Bien, el tramo se llama Bajate de ahí que te vas a romper los cuernos, nuestra habitual solución para cuidar a los niños, para evitar accidentes de toda índole, principalmente ahora que vienen las vacaciones, que es cuando uno aprovecha para tener accidentes, que no le perjudiquen a uno en forma... que no perjudique su trabajo.
Claro, tiene tiempo.
Claro, ahora tiene tiempo de romperse la crisma, de caerse al agua y esas cosas. Bien, y aquí tenemos accidentes más comunes en los niños. Para que usted vea a ver si su hijo tiene un accidente común o no.
A ver.
Hay dos cosas fundamentales que se deben tener en cuenta cuando un niño tiene un episodio accidentado. La primera es mantener la calma. Ah, sí, señora, hay que recordar, acá dice, la primera es mantener la calma recordando, es decir, hay que mantener una calma mientras uno recuerda que el que sufre es el accidentado. O sea, eso es lo primero que hay que hacer. Y si su hijo, por ejemplo, es mordido por un perro, mientras el perro se lo come, usted debe mantenerse en la más absoluta calma y atesorar el siguiente pensamiento: el que sufre es el accidentado. Entonces usted podrá verbalizar el pensamiento, ya sea recitándolo en voz alta o comunicándoselo a su marido o a otro familiar, mientras tanto el perro se almuerza a su hijo. La segunda, toda vez que habíamos dicho que había dos cosas fundamentales, recurrir de inmediato al médico. Sí. O sea que, una vez sostenidos estos pensamientos, usted se dirige al médico.
Sí.
Y dice, allí, a 3 kilómetros de aquí, hay un perro que está dando cuenta de mi hijo. Entonces el médico irá con una escopeta y se hará cargo del perro, me imagino yo.
Ajá,
no. Hay que recurrir al médico siempre en ese caso, ¿no?
Y siempre que hay un accidente.
En caso que lo ataque un animal, usted va al médico y el médico...
No, primero espante el animal usted.
Acá no dice nada, acá me habló de dos cosas fundamentales. Una era un pensamiento y la otra es acudir al médico, no dice nada que yo eche al perro.
Y bueno, pues usted no lo va a dejar al niño a merced del perro hasta que va a lo...
Es sentido común, pero no la ciencia. Bien. Vamos ahora a hacer una lista de accidentes más comunes. Objetos tragados, este es quizá el accidente más común, como lo sabe cualquiera. Si su hijo se traga un objeto liso y llano, liso y llano no en el sentido de que es un objeto y no otra cosa, sino literalmente liso y llano, por ejemplo la pampa. Los ejemplos de este texto, sin embargo, son otros. Un botón. El botón es liso y llano como la pampa.
Claro, qué linda metáfora, Alejandro. Sí.
En ese caso no debe preocuparse ni darle un pedazo de pan.
Bueno, para que lo empuje.
Exactamente. Hay que darle un pedazo de pan para que reempuje el botón.
Miga,
Liga, sí.
Si no, no casca.
Claro, que tuviera, no va a andar el chico con exigencia. Oh, padre, por favor, pan casero. Acá dice que eso no es necesario en los objetos lisos o llanos.
Claro.
Pero sí en aquellos puntiagudos.
Claro, porque...
Es imprescindible que el que se traga un objeto puntiagudo inmediatamente ingiera de 3 a 5 kilos de pan.
Pan.
Para recubrir las puntas filosas y peligrosas del objeto en cuestión con un universo o con una corteza enorme de pan que disimule estas filosidades peligrosas.
Claro, por ejemplo, la espina de los pescados, que a veces los chicos comen rápido y se tragan una espina.
Únicamente uno se trae una espina cuando come rápido.
Y sí, porque si usted come lento, el pescado usted sabe que se come muy lento y todo el tiempo tiene que usted interactuar la comida con la lengua. Se tiene que ir moviendo la lengua para tocar la comida y si siente una espina ahí se detiene y la quita. Si usted traga todo de golpe, se va a tragar
la comido mucho pescado y nunca hice esa chanchada que dice usted.
¿Cómo que?
De andar sacando la lengua y mostrándosela a los compañeros de mesa para ver si tiene uno en ella una esquina. Y dice, ¡yo, vacila! ¡Sácamela, sácamela! En cambio, si su hijo se trae también, ¿no? Pero si se traga algo puntiagudo,
nene,
como por ejemplo el Cerro Catedral, llévelo urgentemente al médico, al mismo que llamó usted cuando el perro se lo quería comer. Después, objetos en la nariz y oídos. Lo más importante es no empujar el objeto más adentro, señores. Bueno, claro, naturalmente.
Y bueno, pero
porque hay gente que lo empuja para adentro.
Es que por ahí lo quiere sacar, entonces mete el dedo a ver si lo llega a sacar y lo empuja.
Entonces, ¿cómo va a meter el dedo para sacarlo?
O con una pinza.
Ahí sí. Una pinza con una aguja de tejer.
¡No!
No. Un alambre.
¿Pero qué va a destapar una cañería? ¿Usted le va a sacar algo al
cañerero? Agarra, desarma un poco el alambrado, el alambre tejido, saca un alambre ahí y le dice al niño que se quede quieto, o se lo hace sostener al niño por algún vecino, algún comedido, algún entenado.
Lo agarren,
sosténgamelo, dice usted. Y cuando el niño está inmovilizado, usted, con el pedazo de alambre que ha retirado del galinero,
sí,
comienza a escarbar, y ahí sí, pero no con el dedo.
No,
con
me
un alambre, vaya y paz.
No, con el alambre del gallinero menos.
¿Cómo? El alambre del gallinero mandado a hacer para sacar objetos de los oídos y aún de la nariz.
No suele tener muchos microbios el alambre del gallinero, señor. Está sucio el alambre del gallinero.
Sucio, claro.
Está sucio como el alambre del gallinero.
Naufraga el Titanic y no se agarra de una puerta porque está sucio.
Bueno, no, eso es otro caso, pero no, usted tiene, no lo toque al niño que tiene algo en él. Tiene algo en la nariz, sí, déjese
se lo dejo adentro nomás. Niño, no importa, estoy pensando que el que más sufre es el accidentado.
Por suerte, dice uno.
Por suerte.
Por suerte no soy yo, no, usted tiene que ver, que lo vea un profesional. Vaya al profesional más cercano.
El abogado, por ejemplo.
No, profesional.
El profesional más cercano es el abogado que vive al lado de casa.
No.
Un escribano, que viene gente ahí que se hace firmar cosas y legalizar.
¿Pero entiende algo de medicina, el tipo?
No, pero es el profesional más cercano.
No, pero un profesional de la medicina.
El escribano al lado de casa, y aprovecho y legalizo. Yo le hice legalizar todo. El escribano al lado de casa.
Que usted tiene todo legalizado.
Tengo todo legalizado. Un día, cuando ni bien me mudé, digo, bueno, ya que me mudo, legalíceme toda la casa, le digo. Pero, ¿cómo dice legalizar? Sí, le dije, usted no legaliza documentos, bueno, legalíceme los objetos, los utensilios de cocina.
El
tipo como vio que me dio la razón como a los locos, ¿no? Porque
aparte cobran por firma los escribanos.
¿Cómo por
firma? Claro, usted legaliza que los objetos, la pava, una firma.
Claro.
La percha, otra firma. Le legaliza la casa, va a salir una fortuna.
Sí.
Porque aparte cobran.
Yo las únicas cosas que había visto legalizadas eran los huevos. Creo que los huevos vienen sellados.
Algunos sí, tiene razón.
¿Y qué es una actitud escribanil esta de sellar los huevos?
No, es como
es algún funcionario de la huevería,
sí,
que te los legaliza, te los sella.
Es un control de calidad.
Ahí está. Yo por eso exijo siempre los huevos sellados.
Uh-huh.
Si voy al almacén, o a la fiambrería, o al supermercado inclusive,
sí,
y veo que los huevos no están sellados, inmediatamente voy al dueño, al gerente, a quien fuere, y digo, señor, vengo a que me sellen los huevos. ¿Pero por qué? Porque no están sellados. ¿Y qué tiene que ver? No tiene. ¿Cómo no? Usted al sellar está solemnizando este acto de comprar huevos.
Ajá. ¿Interpreta? No lo interpreto, porque no todos los huevos vienen sellados.
Bueno, justamente los que no vienen sellados entran en el mercado negro de los huevos, si me permiten la expresión. Usted no tiene control, no tiene instrumento legal para quejarse. Usted tiene un problema con un huevo sellado, muy bien, Este sello suyo, señor, este... Torellani. Efectivamente, bueno, entonces... responda usted por este huevo que estaba rajado. Y viene todo un juicio... fulano de tal contra Torellani y compañía... por rajadura de huevo, usted tiene... usted como parte demandante tiene que demostrar que la rajadura ya estaba cuando usted lo compró, que había sido disimulada por el vendedor, para que usted no se diera cuenta. Ellos tratarán de demostrar que el huevo se rajó porque usted lo golpeó. Generalmente le digo acá una cosa de abogado, ¿no?
Sí.
En los juicios por rajadura de huevo... generalmente gana el demandado, porque es muy difícil
demostrar,
muy difícil,
¿no?
Demostrar que el huevo estaba rajado. Hay una película con Harrison Ford.
Ajá.
Se presume inocente, ¿no?
Sí.
Se presume inocente 2.
Ajá, yo vi la 1, ¿no?
Sí,
¿no?
La 1 es un crimen, ¿no? Crimen que al final era la mujer.
No diga eso, en el último segundo se sabe.
La 2 es mucho más interesante, porque él... compra unos huevos y ve la rajadura. Ve que están rajados.
Sí.
Cariño, acá dice hay un huevo rajado. Sí, dice, que lo digas tú. Y entonces, él hace, como trabaja de fiscal, hace una demanda, qué sé yo.
El Estado contra
el Estado. No, él.
A él,
por ejemplo. Un privado le hace a una corporación... internacional del huevo.
Una mafia del huevo, casi.
La mafia de los huevos, ahí.
No hay que decir.
A él lo amenazan. A él lo amenazan, dice.
Pero vamos a cortar la carrera, dice. Sí, sí,
sí. Sí. Le dejan todo. Callate, no divulgues este asunto de la rajadura, etc.
Sí.
Y él no puede demostrar que ya estaba rajado.
Y claro, porque sabe que una vez que usted tomó el huevo...
Sí. Qué lindo que lo dice, ¿eh?
Claro, bueno.
Sí.
No, es que sabe...
Me gustan los gestos que hace usted. Sí.
No, usted para verse libre de la sospecha de que usted tuvo que ver con la rajadura del huevo,
claro.
Usted tiene que ver la rajadura antes de tocar el huevo.
Claro.
¿Sí? Sí. Lo que pasa es que por eso mismo los tipos de huevos se lo dan envuelto.
En Estados Unidos la gente compra huevos con las manos en alto. Levanta las manos así y las muestra, siendo una docena de huevos... Muestra la mano como que no está tocando los huevos.
Ajá.
Pero bueno, es un poco triste.
Usted puede pedir que se los muestren.
¿Eh?
Usted puede pedir que se los muestren antes de llevárselo.
Sí, naturalmente. No. Ese envoltorio que tienen ahora de cartón favorece,
claro,
el fraude. Pero no estábamos hablando de esto, sino de sofocación, que es otro problema que puede tener el niño. Si su niño se atraganta con un trozo de comida, qué lindo, ¿eh? Si su niño se atraganta con un trozo de comida, como un trozo de comida, al gaucho no lo intimida otro payador que canta, hoy pasa por mi garganta. Le digo sinceramente, una comida caliente.
¡Qué barro!
Que al gaucho más corajudo la glotis se le hace un nudo, digo al público presente. Bueno, a ver. Entonces, si su hijo se atraganta con un trozo de comida, posiblemente adquiera un tono azulado. No, a su lado, a su vera.
O sea, no al lado suyo,
no,
azul. Al lado de usted.
Se empieza a poner azul el niño.
O sea,
no se entusiasma como si fuera una buena noticia. los labios y uñas del niño van a palidecer. Entonces colóquelo sobre su falda, señora, y délo vuelta sobre el estómago, con la cabeza y el cuerpo apuntando hacia el piso en un ángulo de 45 grados.
¿Cómo?
Claro. Y ahí aplíquele 4 golpecitos firmes en la espalda, entre los omóplatos. Sí.
4 golpecitos.
4 patadas. Y entonces verifique si el niño elimina algún objeto por la boca. ¿El niño o quien
puede?
Puede ser un cuñado.
Sí.
Verifique además que el objeto que su cuñado escupe sea el mismo que se tragó, porque podría suceder que su cuñado expulsara una pieza dental.
Claro.
Como así mismo, una dentadura postiza, y sin embargo, el trozo de comida permaneciese firme como... firme en la tráquea.
Sí, señor.
¿Eh? Así que, hasta que no lo expulse, el trozo de comida en cuestión, usted sígale dando entre los omóplatos.
Uh-huh.
Incluso conviene llamar a un vecino, en caso que usted no se considere...
idóneo para la tarea.
Idóneo para esa tarea. Y le pide al vecino que sin ninguna piedad le empiece a dar patadas en los omóplatos al niño o al cuñado en cuestión.
Es que a lo mejor no alcanza, digo, con la posición 45 grados y hay que ponerlo
redondamente la cabeza abajo al tipo.
Ahí requiere de alguien.
Y ahí sí, incluso no. Puede venir el barrio en un gesto solidario.
Sí.
Es conmovedor como a veces se ven varias personas sosteniendo a otra cabeza abajo y todo el barrio pegándole patadas en los omóplatos
en un gesto de cariño,
con pancartas que dicen se tragó un objeto, porque enseguida viene la televisión, usted sabe cómo es, estos sucesos que antes ocurrían
en el foro privado, ¿no?
El foro privado adquieren enseguida una dimensión mediática, ya que vienen los de TN con la crónica y dicen, ¿qué pasó aquí? Bueno, mi cuñado ha ingerido un trozo de comida, imitando el lenguaje absurdo que se utiliza en los noticieros o en la policía.
Uh-huh.
Bueno. Uh-huh. Incluso hay gente que finge haberse tragado un objeto, nada más que para que comparezca ante él la televisión misma.
Uh-huh.
Y luego, al llegar las cámaras, se revela la verdadera intención del supuesto atragantado, que no era otra que interpretar la canción.
El atragantado sale cantando un bolero.
Sale cantando Amigos Míos Me Enamoré.
Ajá. Pero bueno, no, a veces no hay mala intención.
Falso atragantado en Wilde.
Está bien, está mal esa gente, pero piensen lo que se atragantaron en serio y que están ahí todavía azul el tipo con la comida acá. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ayúdeme, tengo el nene.
Buenas tardes. 35.
No, ¿qué 35? Escúcheme, yo todavía no es mínimo, yo tengo el 38, pero el nene se me está ahogando.
36.
¿Me escucha lo que le estoy diciendo? Se está ahogando, nene, por favor, haga algo.
37. 38.
Yo.
39.
No, es macho, pará, yo tengo el 38.
Ay, 39, llamé, 38 ya pasó.
No, 38, acá está.
Hay que esperar que demos vuelta el talonario. Sí, pero bueno, lo voy a atender.
Bueno, mire cómo está el nene, mire, está azul. Eso que está ahí no es un pitufo, mi hijo, que se acaba de atragantar con algo. Haga algo, por favor.
Momentito, señor. ¿Con qué se atragantó?
No sé, estaba comiendo algo, un pedazo de carne que no masticó bien, no sé qué estaba comiendo.
No, porque yo tengo que tomar nota aquí, señor. Este es un hospital serio.
Pero ¿por qué no se la saca primero?
Motivo de la visita, ya se la voy a sacar. Motivo de la visita...
Atragantamiento. De un menor.
Atragantamiento.
Flaco, ¿tenés pa' mucho?
So.
Discúlpeme, ¿usted es el doctor, el pediatra?
No. El pediatra, lamentablemente, no atiende hoy porque es primero de año.
Bueno, ¿quién está de guardia?
Nadie, el primero de año, nadie, señor.
Sí, o sea que en primero de año yo me muero porque me atraganté con un pedazo de milanesa.
¿Usted se muere los primeros de año?
No, digo, si me sigo atragantando.
No puede no morirse. No se infiere de una cosa a la otra. De la ausencia de médicos el primero de año no se infiere que usted vaya a atragantarse con un pedazo de milanesa. No sucede así, ¿eh? Créame, hay mucha gente que no se atraganta con milanesa, aun cuando no haya médicos de guardia. Por el contrario, hasta hay gente que sí se atraganta cuando hay médicos de guardia. O sea que la ausencia o presencia de médicos de guardia y la verificación del atragantamiento con milanesa no está tocada desde el punto de vista causal.
Bueno, pero en este caso...
39.
Sí. ¡No! Me lo va a atender al tío. ¿Usted quién es? ¿Es enfermero?
Yo soy el bufetero. Soy el único que atiende hoy.
Pero usted, me imagino que, bueno, de tanto tener contacto con los médicos...
No,
habrá aprendido algo.
No, contacto con los médicos. Discúlpeme. Yo vendo pan dulce. ¿No?
Justamente, entonces tiene que entender, me parece que el Rulo, mi hijo, se atragantó con un pedazo de pan dulce, medio duro me lo dieron, se ve que quedó del año pasado.
Muy bien, muy bien. A ver, vamos a observarlo.
A ver.
¿Qué marca de pan dulce comió?
¿Qué sé yo, señor, la marca?
Bueno, pero usted verdaderamente es un mal padre. No cuida a su hijo, no sabe qué clase de pan dulce...
Pero de eso, estaba en oferta ahí, en un celofán, no tenía marca.
Que hay que darles pan dulce para niños. No el mismo pan dulce que ingerimos los adultos.
¿Y qué diferencia tiene el pan dulce?
Está ahí, tiene más chiquita las pasayubas. Nosotros vendemos, somos de la fábrica Marcola. Tenemos Marcola y Marcolista. Es el pan dulce de los niños.
¿A usted cuál me recomienda? Para mí.
Yo le recomiendo un budín inglés.
Pero bueno, me está entreteniendo.
Bueno, último accidente. Sí. Un incendio en la cocina.
¿Qué día tuvo?
Muchas veces cuando nos ponemos a freír alimentos, puede producirse un incendio. ¿Cómo? Un incendio.
Sí, claro, porque... A veces el fuego le agarra el aceite mismo.
¡Ah!
Se hace una llama.
Una llama
luminosa.
Como los tipos estos iluminados del comienzo del programa.
Sí, claro, pero esto es aceite.
Bueno, ¿con qué apagarlo es la pregunta?
Está bien eso, porque algunos no se dan cuenta y le quieren tirar agua.
Ah, sí, ¿qué le va a tirar?
No, si usted le tira agua al aceite, señor.
¿Y qué? ¿Se apaga?
No, entra a saltar por todo el lado.
¿Qué tiran los bomberos cuando vienen? Agua, señor. 40.
No, no lo tiene que apagar.
A mí me pasó una vez, yo estaba haciendo empanada, ¿me entiendes?
Sí, lo entiendo.
Entonces, bueno, pues el sartén ahí, digo, voy a tirar las empanadas dentro del sartén, porque yo siempre digo lo que voy a hacer, como Batman. Digo que
Batman,
en la historieta de Batman aparece el lobito, el tipo te dice lo que va a hacer.
Sí.
Escalaré ese edificio y luego lo atacaré desde arriba. Dice siempre lo que va a hacer.
Uh-huh.
Yo también. Digo, pondré estas empanadas dentro del aceite hirviendo. Y las pongo.
Uh-huh.
Bueno, y parece que el aceite estaba muy caliente. Uh-huh. No sé qué sucedió. O quizá que tiré la empanada de muy lejos.
Ah, ¿usted qué? ¿Porque le daba miedo?
No, no, porque me daba pereza ir hasta la sartén.
¿Y que de ahí nomás la revolvió?
No, nomás, la primera incluso no la embauqué. Y la segunda cayó y se prendió fuego. Porque se rompió la empanada. Y yo le había hecho un relleno.
¿Sí, de qué?
Bañado en ron. Unas empanadas borrachas.
Está loco usted.
Y agarró fuego el ron. Y se prendió fuego todo. Y yo agarré inmediatamente una cacerola con agua que tenía ahí el día anterior.
Ajá.
Y se la tiré y, como dice usted,
empezó a saltar aceite por todo lado.
Empezó a saltar aceite por todo lado. Me agarró fuego unas flores de papel que tengo de adorno.
Sí. Qué fino que es usted.
Sí, y la cortina de nylon del ventiluz me agarró. Y ahí me asusté. Fui a la pieza a buscar una frazada, porque yo había escuchado que tirando las frazadas se apagan, pero ya cuando llegué, las llamas... Y empezaron explosiones.
¡Bum, bum!
Las empanadas.
¿Qué tenía las empanadas esas?
No le digo que tenía alcohol adentro.
Eran como unas granadas,
sí,
esas empanadas.
Empezaron a explotar las empanadas y bueno, me fui.
¿Se fue?
Sí, ¿qué quiere que haga? ¿Que me quede ahí?
Perdón, ¿usted no tiene un matafuego?
No, lamentablemente no.
Ah, bueno.
Y ahí, bueno, perdí la casa, perdí todo, ni volví más. ¿Para qué voy a volver?
¿Cómo no volvió más?
No.
¿Se agarró que cerró la puerta y se la tomó?
No, ni cerré. ¿Para qué voy a cerrar? ¿Quién va a entrar?
Pero bueno, supongo que le habrá avisado a sus vecinos lo que estaba ocurriendo para que se protegieran.
Si se protegieran, no se va a dar cuenta. Un incendio y una llama de 20 metros. Si le golpeó la puerta, mire que hay un incendio. Sí, sentí. Una manguera en las manos, ya sé. No, me fui. Perdí la casa. Perdí todo.
Qué bárbaro. Desastre.
Igual la casa mucho no me importaba porque yo la había usurpado.
Usted se había metido en una propiedad que no era suya.
Efectivamente.
Ajá.
Me metí un día con el pretexto de que vendía unas rifas.
Sí.
Me atendió una señora, la señora mayor, me le metí. Le vendí una rifa, cuando me dio la plata no me fui. Dije, vaya a ser. Ah, digo, me voy a quedar.
Así nomás. Me voy a quedar.
Claro, y ahí la fui invadiendo. La fui yo juzgando, hasta que no aguanto más y se fue. Y yo me quedé con la casa.
Ah, bueno. No sé, discúlpeme que se lo diga de este modo, pero usted se lo tenía merecido de algún modo. ¿Cómo va a expulsar una anciana que vivía en esa casa, usted así de prepotente? ¿Qué es macho usted?
¿Qué me estás provocando?
No lo estoy.
41. Y venís acá con el pretexto de que tu hijo está de color azul a poner en tela de juicio mi manera de adquisición de...
¿Qué adquisición? Eso es una usurpación, no
sí,
una adquisición.
Señor, y le digo, la casa que tengo ahora también la usurpé. Averigüé dónde se había ido la vieja.
Pausa.